Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, bienvenido.
Saludos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias a Dios.
El saludo como siempre a los oyentes y televidentes de la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Haces muy bien en decir televidentes porque son aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y los oyentes, bueno, esos son los fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y de la onda media. Pues, ¿qué tenemos para hoy, amigo mío?
Hoy comenzamos un poco para destacar el plan pastoral de los obispos de Cuba 2023-2030. Sobre todo están advirtiendo lo que saben los propios cubanos. El país está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia.
Y sobre todo hay una, yo estuve escuchando la entrevista, que por cierto la voy a anunciar ya, vamos a tener una entrevista que le hizo José Luis Ramos, nuestro colega, a Monseñor Emilio Aranguren, a obispo de Holguín. Y lo que dice Aranguren, estuve escuchando la entrevista, José Luis, y una de las cosas que habla, y lo van a escuchar ustedes, es que hay que pedir sensibilidad con el prójimo. O sea, Cuba se está desgarrando. No lo dice él, lo digo yo. Cuba se está desgarrando. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que se puede sacar de esta reflexión que hace Aranguren, Monseñor Aranguren o Monseñor Emilio, es la sensibilidad, esa petición que hace de sensibilidad con el prójimo. Pero bueno, la van a escuchar más adelante. ¿Qué más?
Bueno, Estados Unidos anuncia reapertura de oficina en La Habana para servicios de inmigración. Cuba recibe 29 deportados, el quinto vuelo de este tipo procedente de los Estados Unidos, y se está informando que hay secuestros y torturados al menos 5 migrantes cubanos en México.
El drama de la emigración cubana. Yo creo que dentro de esto la noticia más positiva es esta reanudación de las oficinas para servicios de inmigración dentro de Cuba.
Y recogemos también declaraciones o publicaciones que ha hecho el economista Pedro Monreal, afirmando que los datos económicos del primer semestre de 2023 confirman una deformada estructura de la inversión en Cuba.
Señoras y señores, son las noticias que vamos a discutir hoy acá en Tertulia, en este programa Las Noticias Como Son. Lo vamos a hacer con Miriam Leiva. Como todos conocen, Miriam Leiva, una de las tertulianas, periodista independiente, tiene su columna en Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a Tertulia, Juan.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para ustedes y seguro que ya se están preparando para el fin de semana.
Hombre, por supuesto, el fin de semana siempre hay que aprovecharlo en lo que se puede, ¿no?
Que parece que vendrá también pasadito por agua.
Mucha lluvia para sábado,
siempre
domingo.
Siempre es bueno.
Siempre llover es bueno. Está lloviendo desde el jueves. Ayer cayó, o sea, el jueves cayó tremendo aguacero. El viernes no sé si va a llover. El sábado, el domingo, que llueva, no importa.
Yo le digo a una amiga mía allá en Vanes, es bueno que llueva, y me dice, sí, ustedes que no tienen goteras.
Ay, Dios mío.
Es la realidad.
Es una realidad.
Es la realidad.
Pero bueno.
Hay casas en Cuba que usted, no sé si lo ha visto.
Sí, claro.
Es una latica en la sala, tres laticas en el comedor.
Mi familia es del campo, mi familia es de un pueblo.
No, pero no solo en el campo hay goteras.
Sí, yo sé que en La Habana también.
Bueno, en las ciudades.
Pero bueno, de todas maneras, la lluvia refresca, la lluvia aleja enfermedades y también por ese lado.
Y el campo la necesita.
Vamos a no verlo todo negativo.
Bueno, los obispos cubanos de Cuba, por supuesto, presentaron el plan pastoral de la Iglesia para el periodo 2023-2030, propuesta que llega contemporáneamente con la vivencia de uno de los momentos más difíciles de la historia patria. Uno de los documentos del plan señaló: estamos probablemente en la crisis más grave de los últimos decenios. Las carencias de alimentos y medicinas han alcanzado niveles nunca antes vistos entre nosotros. Hay una inflación y un malestar creciente con una carga significativa de agobio, desesperanza y desidia. Nuestras comunidades y agentes pastorales participan del cansancio que genera el subsistir diario en Cuba. No se reconoce suficientemente la riqueza que supone para la nación la pluralidad de pensamiento, opiniones e ideas cada vez más presentes entre nosotros. Y en lo que el plan define como una mirada creyente de la realidad, describen la sociedad cubana actual. Para un sector importante del pueblo, sobre todo jóvenes y personas capacitadas, la salida que vislumbran es la emigración. Experimentamos un aumento de la inseguridad ciudadana, es más profundo el deterioro de los valores morales, la no percepción del bien y de la verdad y la adhesión a los mismos.
Creo que vamos a pasar, lo decía al principio, vamos a pasar a esta entrevista que te concedió Monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín, porque no es solamente el texto, es también escuchar el deseo de uno de los obispos, de uno de los que redactó este documento. Vamos a escucharlo.
Quisiéramos conocer un poco más a profundidad el Plan Pastoral 2023-2030 de la Conferencia de Obispos. Y me gustaría hacer la primera pregunta en relación al título, Conviértanse y crean en el Evangelio. Creo que así comienza el Evangelio de Marcos, ¿no? El anuncio que le hace Jesús al mundo, el mensaje de salvación. ¿Por qué escogen este título?
Mira, propiamente lo que hemos publicado no es el plan pastoral, sino que es el marco bíblico teológico en el cual se va a fundamentar el plan pastoral. Si se ve, hay una serie de líneas de acciones que son las que posteriormente tienen que trabajar las diócesis y las comisiones diocesanas y también las parroquias y los consejos parroquiales. El criterio nuestro es que es necesario en este ya escardío, porque el anterior concluyó en el 20, pero estuvieron los años de la COVID y todo esto, y estábamos atrasados, y hemos lanzado este marco primero para esperar hasta noviembre del año 24, donde es también la renovación de los cargos dentro de lo que es la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y fijarnos más que nada, no tanto en la figura del buen samaritano como siempre la vemos, que es el buen samaritano que baja de la cabalgadura para atender al caído, que es una iglesia samaritana, sino cómo lo hace, es decir, cuál es lo que lleva en su interior, que no hace tanto cuestionamiento interno para poder ir a aquella persona que en ese momento lo necesita. Y es algo que nosotros un poco queremos reforzar. En nuestras comunidades cristianas y la iglesia en general tengamos una postura, como dice el Papa, en salida, es decir, siempre en disposición para acoger, para escuchar, para comprender, para poderle brindar al prójimo aquello que en ese momento el prójimo necesita, sin cuestionamiento, es decir, sin hacer ni muchas averiguaciones, sino tú me necesitas, aquí estoy yo para poderte brindar, si está a mi alcance, aquello que puedo compartir contigo. Esa es un poco la idea. Por eso hay una conversión, porque como decimos muchas veces en la plegaria eucarística, hay muchas veces que estamos cargados de prejuicios y hay veces que los prejuicios sectorizan y dividen. O sea, hacen que tomemos distancia los unos de los otros y lo que estamos es en una actitud de comprensión del prójimo para poderle brindar desde nuestras posibilidades y desde nuestra experiencia de fe aquellos que necesitan. Por eso lo primero que brindamos es el anuncio del Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio, conviértanse y crean en el Evangelio.
Precisamente como objetivo general, entonces está enmarcado eso, Monseñor Emilio, vivir...
El objetivo general, un poco técnicamente, está expresado en el acápite 3 de este marco teológico, donde dice textualmente vivir en una conversión permanente a Jesucristo, tanto a nivel personal como también comunitario. Sabes cómo entre nosotros la comunidad cristiana es básica, es un signo referente, no solamente en las ciudades, sino también en los barrios, en los repartos, en los pueblos, con vista a que, como dice el para qué del objetivo, para acercarnos al que sufre, sanar sus heridas y compartir con todos la alegría del Evangelio. Es decir, hay muchas personas que están afectadas en su corazón. O sea, hay personas afectadas en el orden material, hay personas afectadas en el orden espiritual, hay personas afectadas, valga la redundancia, en el orden afectivo. Y cómo nosotros podemos sanar esas heridas. Y cuando digo nosotros, no me estoy refiriendo solamente a los sacerdotes y a los diáconos, sino a todos los que integran la comunidad cristiana. Sobre la conversión personal, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, su propia reflexión interior, pero también comunitariamente.
Precisamente muestra la conferencia, en este caso, la preocupación desde la Iglesia por la realidad que está viviendo la misma Iglesia, Monseñor.
Claro, o sea, introducimos el marco teológico, lo introducimos con una mirada de la realidad, llamémoslo así, en el ámbito social, pero también en el ámbito eclesial. Es decir, en esta última etapa, las comunidades cristianas se han visto diezmadas, se han visto muy afectadas, especialmente por el movimiento migratorio. Y por lo tanto, es necesario, a partir de esa realidad, hoy se utiliza mucho la palabra resiliencia. Entonces, tener esa actitud positiva, en fin de cuentas, para nosotros se fundamenta en el misterio de Jesús, su sufrimiento, su muerte, pero que trae como consecuencia, como colofón final, lo que es propiamente la Pascua, la resurrección, la vida.
Me parece oportuno también en este documento, ¿no?, la mirada de la realidad desde los obispos, desde la conferencia, la realidad señalando el momento, como dicen, difícil de la historia patria. Y hablan de lo que todos sabemos, cómo está la situación. ¿Cómo resumir esto?
Es una situación, llamémosla así, es decir, donde las personas están muy cansadas. Es decir, hay veces que falta un poco la expectativa y hay como un conformismo. Es decir, aunque hagamos esfuerzo, estamos ya así. Entonces hay que la expresión que tantas veces puede tener una persona, llamémosla así, un campesino, y no puede aceptarse la mediocridad, a lo mismo, en fin de cuenta, total, ¿no? Es necesario también dinamizar el espíritu de estos hermanos y de estas personas en beneficio también incluso de ellos mismos y de su entorno familiar, porque nos tenemos que apoyar los unos en los otros para poder salir adelante.
Claro, la desesperanza, el agobio, el malestar que ustedes también como iglesia lo sufren.
Bueno, es que la iglesia es pueblo. O sea, en el ENEC hace ya 37 años se repetía mucho. La iglesia y el pueblo al que la iglesia pertenece. O sea, como dice San Juan, es decir, estamos en el mundo. Y dice el Señor, no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los conserve en el mundo, en la verdad y conságralo. Y es un poco es la misión de la iglesia y específicamente de la comunidad cristiana, ser sal, luz y levadura en medio de una realidad como la nuestra, que creo que sí que podemos dar un destello de confianza y esperanza en la persona humana también, y por supuesto que en Dios y en la Virgen, ahora que se acerca la novena de la Virgen de la Caridad.
Así mismo. Y la inseguridad ciudadana que ha tocado también a las puertas de algunos sacerdotes y familiares en Cuba.
Sí, o sea, en ese sentido ya sí, especialmente las personas mayores, hubo una etapa que debido a la falta de fluido eléctrico y después también pues ya el día se termina con la luz del sol. Ahora se alarga un poco el día porque el sol se demora más, la claridad se demora más, pero es difícil salir de noche y hay muchas personas, por ejemplo, nuestras propias celebraciones, es difícil que haya comunidades que tengan celebraciones de noche, porque hay muchas personas que están como retraídas para evitar salir, no solamente por el aspecto, llamémoslo así, de un posible acto de violencia, sino también por la oscuridad, por la situación de las aceras, que eso también limita a muchas personas que temen una caída, etcétera.
Es tremendo, y me gustaría concluir con un mensaje de su parte, ¿no? Una especie de resumen de este documento.
Es una invitación a una sensibilidad para con el prójimo en la situación en la que el prójimo se encuentre. Es decir, ¿qué disposición nosotros tenemos para evitar el ande yo caliente y fluya hacia la gente, sino qué disposición tengo para compartir aquello que nos enseñaron, haz el bien sin mirar a quién? Y que de parte de la iglesia y de parte de todos los cristianos como discípulos de Jesús, estemos en esa disposición de mostrar la mano de la misericordia, la mano de la caridad para con todos aquellos que lo necesitan de una o de otra forma.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias también a ti. Un abrazo.
Excelente entrevista, José
quiero,
Luis.
Perdóname, quiero también destacar, Emilio está hablando ahí desde su posición como presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba. Y yo creo que ese final donde dice es una invitación a la sensibilidad al prójimo. Claro, las autoridades cubanas ignoran el sufrimiento del pueblo cubano. Uh-huh. Y a partir de ahí la iglesia, como dice, la iglesia es pueblo y tiene que acercarse al pueblo desde nuestras posibilidades, que sabemos cuáles son.
Bueno, lo decía yo al principio del programa, me quedaba con esto de la sensibilidad para con el prójimo. Uh-huh. Y también cuando dijo que el cubano normal hoy por hoy está con ese pesimismo, ese conformismo, la frase da lo mismo, total, a fin de cuentas, y él puso esto y dijo que había que dinamizar el espíritu, fue la frase que él utilizó, hay que dinamizar el espíritu ante ese conformismo, ante ese da lo mismo, total, a fin de cuentas. Y hay que entender lo que dice el obispo, pero hay que entender también la gente cuando se siente
claro.
Así. Es un poco de todo.
Acuérdense que la iglesia extiende la mano hasta donde puede. Claro. Y que hay muchas veces que se queda sin ropa para vestir al hermano.
Miriam, tu comentario.
Sí, esto es importante porque la Iglesia Católica Cubana en todos estos 64 años ha estado acompañando siempre al pueblo cubano y ha realmente sufrido bastante por eso. Y bueno, en los últimos tiempos también ha estado sacando, comunicados, declaraciones con unos análisis muy profundos y también en gran parte llamando al gobierno a modificar la situación que tiene implantada. Y una de las cosas, por ejemplo, es que cada cual se reconozca la diversidad de opinión, que se reconozca que todos pueden participar, todo el pueblo cubano tiene que participar, en fin, que no es solo la parte material, sino también la parte de los derechos de los cubanos y las posibilidades que tendrían los cubanos de no emigrar y quedarse aquí y trabajar todo. Porque, bueno, si no tiene tampoco condiciones, ¿qué es la única salida que da el gobierno? Bueno, vete, si no te gusta, te vas. Y esa no es la forma de solucionar los problemas en Cuba, porque sencillamente, además de la destrucción material que están haciendo, lo más terrible que han hecho es la destrucción del ser humano, del cubano, de la cubanía, todo eso lo han distribuido con tal de preservar el poder, y la iglesia realmente ha estado, católica, ha estado muy, muy al tanto de todo esto y acompañando a la población.
Hay que destacar antes de pasar a la próxima nota, y es muy, muy importante hacerlo. Hace unos pocos meses, los obispos cubanos se reunieron con Miguel Díaz-Canel y también con otros miembros del gobierno. Y tengo entendido de que le presentaron prácticamente todas estas realidades.
Ahora falta que el gobierno de Díaz-Canel y los dirigentes entiendan y lean y entiendan y comprendan este documento.
Fue en abril, estamos en agosto.
Bueno, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Estados Unidos anunció la reapertura de la oficina en La Habana para servicios de inmigración. Cuba ha recibido 29 deportados, es el quinto vuelo de este tipo, y secuestrados y torturados 5 migrantes cubanos en México. Un compendio de las cuestiones migratorias.
Sí, señor. Y lo que están pasando los cubanos, lo de México fue simple y llanamente, eran un grupo de personas que ellos le pagaron se quedó con la mitad del dinero y no se lo dio al otro que tenía que transportarlo por México, y los metieron 8 días secuestrados en una casa, si no es por un buen samaritano que lo que ve y se dio cuenta de la situación y llamó al número de emergencia. Entonces las autoridades mexicanas ahí, si no, no se sabe qué hubiera pasado.
Es de lo que alerta constantemente la embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y nosotros también lo decimos.
Sí.
Es duro decirlo porque nosotros estamos del lado de acá y ustedes pueden decir en Cuba, pero si ustedes están allá, así es fácil. No,
yo creo,
es que hay peligros.
Sí,
peligro,
Miriam, yo creo que es un paso positivo, ¿no? Esto del Departamento de Seguridad anunciando la reapertura de su oficina en La Habana para nuevos servicios o más ampliar el servicio migratorio.
Y los que se habían quedado, que hay más de 100.000 personas que se habían quedado con pendientes de estas visas, de este parol de familiar, Miriam.
Sí, realmente es un contrasentido, primero que hayan cerrado todos los servicios, ¿no? Porque esto afecta aquí a la población de Cuba, pero también a Estados Unidos, ¿no? La actividad que pueda tener aquí, inclusive las relaciones con la población, etcétera. Yo pienso que hay una cuestión ahí importante, esto que ustedes han dicho de las 100.000 personas que están ahí aguantadas, inclusive en un momento muy injusto porque se está yendo la gente pues de otra forma, tanto por la frontera como ahora con estas visas especiales que están dando, y todavía estos otros están aquí, que no han podido resolver la situación. Sin embargo, creo que muy importante es esto de las visas de 5 años, desde la época, volviendo siempre a la época del presidente Barack Obama, implantaron esto de dar visas por 5 años. ¿Y esto qué hizo? Ayudó mucho a parar incluso la emigración, porque la gente iba y venía, y muchas personas que se hubieran tenido que quedar o se hubieran querido quedar con sus familiares, decidían venir para acá. Inclusive eso hasta ayudó, ¿no?, a que tuvieran una mejor situación económica, porque traían cosas, lo mismo para ellos, para sus amistades, que para venderlas, en fin. Pero sobre todo creo que lo más positivo que tuvo es que las personas que veían que podían ir y venir no tenían sentido quedarse allá con sus familiares o como fuera, y preferían, y era positivo, que regresaban. Esto creo que es importante, ya es un poco demorado, pero es importante porque quizás nuevamente muchas personas decidan no quedarse, sino tomar este camino de ir y virar. Claro, hay una cuestión, quizás no haya ya mucha confianza en que esa situación se mantenga de poder ir y virar, pero de todas maneras creo que esto va a aliviar la situación que hay.
Claro, solamente quiero aclarar algo, lo de la visa de 5 años todavía no está estipulado. Es un deseo de Miriam Leiva, es una opinión de Miriam Leiva con la que podemos compartir o no nosotros, pero no hay nada oficial, no hay un anuncio oficial. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar de los asuntos de inmigración, porque siempre tiende a confundir. No hay un anuncio oficial.
Se espera que en los próximos días, las próximas semanas, es muy posible que se anuncie, pero no es oficial.
Ni tenemos tampoco ningún conocimiento privilegiado que nos haga pensar en
eso. Paso a paso, la cuestión migratoria viene paso a paso.
Lo principal es que van a abrir más personal en Cuba, van a abrir la oficina para tratar los casos de la reclamación familiar, de los paroles familiares.
En el último tiempo que va quedando, compartir que el economista cubano Pedro Monreal afirma que los datos económicos del primer semestre confirman una deformada estructura de la inversión en Cuba. Así lo ha publicado él en un hilo que ha hecho en Twitter.
No nos queda mucho tiempo, Miriam, nos queda 1.5 minutos de programa, pero yo creo que lo que señala aquí Pedro Monreal, que en definitiva es un estudioso de estos datos estadísticos, es que la cosa, lo fundamental en Cuba es que no se está poniendo el dinero en la inversión donde hay que ponerlo, sobre todo que es en la agricultura, en la producción de agricultura. Sin embargo, se mantienen las inversiones en el turismo y en todo lo demás. Miriam.
Sí, mira, bueno, en primer lugar quiero reforzar lo que ya ustedes dijeron, los cables, las informaciones están dando como si ya las visas de 5 años vinieran, y ha sido muy oportuno esta aclaración que ha hecho Amado. Ahora, yendo a Monreal, sí, hay una cuestión que lo estamos viendo ya hace varios años, están invirtiendo en todo lo que es la construcción de edificios, de instalaciones, para de hoteles, para el turismo, y han dejado atrás las inversiones productivas, lo que hace mucha falta. En primer lugar, la agricultura, que no tenemos ni que comer, y no se ve cómo va a haber comida dentro de, 3 días, y resulta que no invierten en la agricultura. La industria cubana está totalmente destruida, y hacía años que se hablaba de la obsolescencia, que si estaban obsoletas, quiere decir viejas y destruidas, las industrias cubanas. Bueno, no se invierte en eso, pero no es solo hacer inversiones de equipo, etcétera, etcétera, sino crear condiciones para que se produzca. Si usted no produce, usted no puede exportar, primero abastecer el mercado nacional, pero sobre todo exportar. Si usted no exporta, usted no tiene dinero para comprar nada, para volver a utilizarlo. En fin, que sería además necesario que se volviera a invertir más en salud pública, claro, porque todos los presupuestos eso dedicados a salud pública, educación y otras cuestiones, pues también han sido cortados.
Sí. Y también te tenemos que cortar porque se nos termina el tiempo del programa. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, hasta aquí entonces, Tertulia.
Hasta luego.